Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidas y bienvenidos al podcast Conversaciones para Romper Ciclos de Violencia de la Cátedra UNESCO de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y el Semillero de Investigación en Estudios de Género Anamórfosis.
Un ciclo de tres espacios para pensar en voz alta y cuestionar lo que hemos normalizado. Así que abrimos micrófonos a voces, expertas y experiencias vividas.
Somos tres psicólogas investigadoras de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Mónica Romero,
Margarita Ahumada
y Mónica Godelo.
En este primer episodio nos acompaña Lady Delgado. Me permito leer su perfil en las palabras de nuestra invitada de hoy. Estudiante de psicología de la UNAD, mujer resiliente, que al igual que la ave Fénix, renació de las cenizas, una mujer fuerte, con la capacidad y tenacidad que logró sobrepasar la violencia con el propósito de ser fuente de inspiración y superación.
Gracias, Lady, por aceptar nuestra invitación.
Gracias a ustedes por el espacio.
Lady, para arrancar, quisiéramos preguntarte cuáles han sido los principales retos y aprendizajes que has vivido al ejercer la maternidad desde tu experiencia como mujer víctima de intento de feminicidio. ¿Cómo es ejercer el rol de cuidadora?
Bueno, pues principalmente, claramente, la situación a la que me llevó, en la cual me encuentro el día de hoy. El principal reto fue asumir un nuevo estilo de vida diferente, con limitaciones físicas y esa dualidad entre poder ejercer mi rol de madre y pues también recibir los cuidados que necesito. Les cuento un poco que actualmente me encuentro en una situación de una discapacidad física donde hay una dependencia, ¿no? Entonces fue ese contraste de que antes claramente pues ejercía mi rol de madre desde un punto donde era totalmente independiente. Pero pues gracias a las herramientas del diálogo, de poder establecer esas pautas de crianza con mi hijo, donde compartir tiempo de calidad desde mis posibilidades, pues ha permitido ejercer mi rol y que pues él me vea como una figura materna.
Ahora nos gustaría que nos contaras por qué crees que es importante que las personas conozcan sobre lo que viviste más allá de lo que han mostrado los medios.
Bueno, los medios en su momento pues mostraron la noticia que fue tan mediática, que fue ese intento de feminicidio, pero pues realmente mostraron eso, ¿no? El hecho más grande, el que pues les cuento que me dejó en la situación actual en la que estoy. Sin embargo, es importante también mostrar de que fue una suma de hechos que llegaron a ese detonante, porque pues dejó entrever la situación que realmente ofrece por una parte el gobierno, donde tiene unas entidades dispuestas a velar y cuidar por la protección de pues quienes somos víctimas. Pero realmente está el otro contraste de ver esas falencias, de que los procesos o los métodos que emplean no son suficientes para poder protegernos, para poder garantizar nuestra seguridad, y pues nos conllevan a situaciones donde nos ponen en riesgo y pues lamentablemente terminan situaciones como la mía, dejándome en un estado donde, según pues también mi historia clínica, pude renacer. Lo describo así porque hubo una parte donde me declararon muerta, pero pues gracias a aferrarme a la vida y pues otros factores con el equipo médico y demás, pude sobresalir de esa situación. Pero lamentablemente, pues sabes que estas situaciones, esos hechos o esos círculos de violencia terminan en feminicidios, en apagando voces. Entonces es importante que las personas tengan conciencia pues de qué hacer y qué no hacer para pues prevenir estas situaciones.
Lady, sabemos que tú pusiste muchas denuncias, o sea, realmente se puso en conocimiento a las autoridades para que se activara una ruta de protección. Nos estás contando que esto no funcionó, que esto no fue así, no se garantizó. Cuéntanos un poco qué significa esto para ti.
Bueno, pues lamentablemente las falencias, ¿no? De poder ver en mí lo que se refleja en cuanto que los funcionarios, las entidades a las que acudí, no me garantizaron mis derechos, no me protegieron. Es más, en muchas situaciones me expusieron a enfrentar hasta a mi agresor y pues lamentablemente llegar al hecho donde me dejó en este estado, ¿sí? Entonces, pues para mí dejar ver que el no ser conocedora, que eso es otra parte muy importante, porque cuando uno está en una situación vulnerable, acude a que te ayuden, que te den la ruta efectiva de poder saber qué hacer, cómo actuar, a quién acudir. Entonces ver que todos los mecanismos o lo que me dijeron, pues en mi caso, sí, no funcionó, pues es ver realmente cómo estamos como país en esa situación, ¿no? En lo que es la violencia de género. Entonces esa invitación a de verdad informarnos, a no permitir ciertas situaciones que nos conlleven a que esos ciclos de violencia sigan escalando y poder prevenir estas situaciones, ¿no? Porque uno cree que siguiendo estos conductos, pues de cierta forma el resultado va a ser diferente, ¿no? Pero pues cuando uno sabe que está en riesgo, cuando hay algo que te dice por ahí no es, o no sigas, porque a mí muchas veces me conducieron a seguir tratándome con esta persona, a seguir relacionándome, porque pues existía mi hijo y a lo que ellos respondían era que tenía que prevalecer los derechos del niño, ¿no? De él como padre, yo como madre, tener ese vínculo, pero realmente cuando hay hechos de violencias que siguen escalando, pues la verdad es que uno tiene que parar y no exponerse y ver la manera de que en mi caso yo creo que pues hubiera funcionado la distancia, el cero contacto y el de verdad que las entidades, por ejemplo, en la medida de protección que tenía y lo demás, pues lo hubiera hecho así, o sea, cero contacto, pero a la desinformación, a dejarme llevar por las otras entidades, entonces por eso mi caso terminó pues en lo que hoy pueden ver en los medios, en historia y demás.
Lady, ¿nos quieres compartir un poquito de esa historia? Porque nos contabas al principio que ejerces tu rol de cuidadora, de madre, y que al tiempo tú también requieres cuidados. Entonces, no sé si quieres brevemente nos quieras compartir cuál es la situación de discapacidad que conllevó el intento de feminicidio del que fuiste víctima.
Claro que sí. Bueno, esto fue el 3 de junio del 2019. El papá de mi hijo, que pues fue mi expareja, con él pues me conocí en grado 11, la verdad yo fui madre joven. Entonces comenzó un círculo de violencia desde que yo tuve a mi hijo. Cuando me fui a vivir con esta persona, realmente pues solamente era como una violencia verbal, psicológica, que viví con él y que pues después tomé la decisión de irme. Pero ¿qué pasa? Pues esta persona no lo pudo aceptar. Sí, porque a la larga yo me separé en el 2017, 2018, la verdad. Con él no conviví mucho por lo mismo. Cuando me fui, él me agredió, pero pues lo primero fue un empujón y me amenazó con arma cortopunzante. Entonces hasta ahí claramente pues fuimos a comisaría, demás, y pues ahí lo que hicimos fue separarnos, aunque nos enviaron un tema de terapia de pareja por medio de la psicología. Pero realmente ahí me di cuenta que esta persona no iba a cambiar su carácter, no estaba en disposición de que las cosas fueran diferentes y asimismo me lo comunicó la psicóloga. Entonces pues yo tomé la decisión de alejarme totalmente y realmente tener una relación de padres. En el 2018 hubo un hecho donde él me agredió físicamente y pues ahí fue más fuerte la violencia, pero yo con él ya no tenía una relación, o sea, ya hace más de un año yo con él. Simplemente era el saludo, cosas del niño, demás. Y en ese 2018 vio violencia física que me agredió en el ojo. me golpeó fuerte y ahí fue la otra denuncia, donde pues también fue comisaría, fue también un tema con el bienestar familiar, tuve el tema con el trabajo social, la psicóloga, pero pues ellas insistían en que yo tenía que seguir relacionándome con él por el tema del niño, pero pues las amenazas, la intimidación seguían. Entonces cada vez que me tenía que exponer en un escenario con él, yo sentía demasiado miedo, yo sentía que algo me iba a pasar y siempre se los comuniqué a todos los funcionarios con los que me relacionaba, pero realmente era como que no, sigamos el conducto, claramente estábamos por fiscalía. También estuvo el tema con la medicina forense, o sea, psicología forense, y siempre se manifestó que había un riesgo alto, pero pues las autoridades realmente pues no hicieron algo como para que esta persona parara. Y así fue en la fiscalía, en la última, tema de conciliación, porque otro fallo es que mi caso estuvo como en una fiscalía, la trasladaban, porque pues como ya no había con él, ya no era violencia intrafamiliar, sino al final era un tema de lesiones personales, así lo tipificaron. Y cuando fue esa conciliación que no llegamos a nada, pues a él lo citaron para el tema ya con policía, con orden. Eso es lo que me comunicó el fiscal, pero pues ya ese 3 de junio pasa el hecho de violencia, que él me agredió con arma cortopunzante a la altura del cuello y pues lamentablemente terminó en una lesión medular donde se comprometió mi movilidad física, el tema de esfínteres, o sea, todo el tema de una persona pues en silla de ruedas. Y pues esa fue la condición final, porque pues hubo una laceración en el cordón medular. Entonces, por eso contaba de que era un tema de desde poder encontrar una funcionalidad pese a mis limitaciones, porque pues cognitivamente estoy bien y pues cuento con la fortuna del apoyo de mi madre, que también ha sido como un soporte en este proceso.
Gracias, Lady, por compartirnos tu experiencia. Como tú te describes en el perfil que te solicitamos para este espacio, nos unimos a considerar que eres como un ave fénix. Y en ese sentido recogemos tus palabras y hacemos un llamado a las instituciones para que casos como los de Lady, en los que hay un inminente peligro, no se queden en un escritorio en papeles, sino que se pueda accionar y podamos cuidar a nuestras niñas, mujeres y cuidadoras, como en el caso de Lady, que ejerce un rol muy importante para la sociedad, que es el rol de cuidado. Y nombrabas que tu mamá ahora ejerce esa labor también en ti, y suponemos, o ahí te preguntaríamos, ¿qué implica para ella también ese rol de cuidado contigo, de cuidado con tu hijo y con todo tu sistema familiar?
Claro, ella pues, digamos, los cuidadores, en el caso de mi mamá, porque pues son tantas cosas del día a día, ella tuvo que dejar su trabajo, dedicarse a nosotros por esa misma cuestión, ¿no? Porque en mi caso es las movilizaciones, todo lo que conlleva la condición. Entonces es dejar un lado, de cierto modo, su vida para ocuparse para nosotros, ¿no? Claramente ella lo hace desde el amor, desde de verme a mí, de que de igualmente, pese a esas barreras, pude tener la oportunidad de estudiar psicología, que me encuentro haciéndolo. Pues mi hijo, gracias a Dios, también está muy bien. Entonces ella inicialmente también ha sido un reto, porque pues la parte del desgaste físico, el desgaste emocional, el de claramente tengo temas de salud donde a veces pues está uno lidiar con las hospitalizaciones o mis terapias físicas, citas médicas. Entonces, para ella también ha sido todo un reto, pero también un tema de adaptación, ¿no? Un tema donde se mira la manera de aprender, porque pues son cosas donde uno realmente no se le enseña. Uno va aprendiendo mediante la experiencia y ella pues lo ha logrado hacer, pero pues también siendo conscientes de que no solo me cambió la vida a mí, sino también a ella.
Desde esa perspectiva de resurgir que nos estás contando, ¿qué papel juega la UNAD en tu vida como estudiante de psicología?
Bueno, el tema con la UNAD es que me dio la oportunidad de poder formarme, ¿sí? Digamos, para ese proyecto de vida que quiero, que claramente es trabajar por esa población de mujeres que han sido, son víctimas de violencia de género y su círculo, ¿no? Porque detrás de estas mujeres también tienen a sus familias, a sus hijos, a esas personas que también están a cargo de ellas. Entonces, la UNAD ha facilitado este proceso porque de la manera virtual, a distancia, he podido formarme y tener ese título que cada vez lo veo más cerca porque, pues, yo lo decía. Simplemente no es solamente hablarle a la mujer desde una experiencia, sino también encontrar esas herramientas que realmente las llevan a unas rutas efectivas desde todo lo que nos ofrece la psicología, entonces poder hacerlo de esa manera. Entonces la UNAD ha sido un pilar por el mecanismo, la metodología que emplea y que es indispensable para en un futuro poder llegar a estas mujeres de una manera profesional.
Bien, Lady, desde esta perspectiva de estudiante de la UNAD que pues resurge un poco, también el mensaje de este podcast es que queremos amplificar esta conversación para que le pueda ser útil a las mujeres que están siendo víctimas de violencia. ¿Qué mensaje le darías a esas mujeres, Lady, que nos están escuchando y que quizás han pasado por cosas similares a las que tú pasaste?
Bueno, lo más importante es buscar esa red de apoyo. Porque lo hablo desde mi perspectiva, desde mi experiencia. Y es que estas personas, los agresores, tienden a aislarnos, ¿no? Entonces, a callarnos, a no alzar la voz. Y esto hace que cada vez ese círculo de violencia escale a una medida donde realmente nos sentamos tan chiquitas que nos sobrepase. Entonces es invitar a las mujeres de que alcen la voz, de que claramente busquen esas rutas, porque siento yo que pues en ciertos casos que han sido tan lamentables, siento que también pueden ser una buena herramienta para que puedan comunicarse, para que no se sientan solas, para que las puedan ayudar, orientar y realmente salir de ahí, ¿sí? Porque claramente es un trabajo tanto desde la parte psicológica como desde su círculo, desde que puedan adquirir herramientas y puedan comprender y salir de esa situación. Pero pues que no se queden calladas, porque realmente cuando pasa el tema de encerrarse y vivirlo y aceptarlo y naturalizarlo, entonces pues llega a escalar o realmente seguir su vida, sentir de que no pueden hacer más, pero es porque desde su entendimiento, desde la vivencia que día a día viven, pues realmente no ven más allá, ¿sí? Pero pues llegan a un punto donde claramente llega un detonante donde pues vivimos tanta violencia que pues terminar en hechos tan lamentables que se ven en las noticias y pues llegar ahí es donde no queremos. Entonces esa es la invitación.
Gracias por acompañarnos hasta aquí. Antes de despedirnos, queremos dejarles unas palabras que siguen resonando en nosotras y queremos que también movilicen a nuestras y nuestros oyentes.
Que esta conversación no se quede solo en la escucha, que nos impulse a actuar, a creerle a las mujeres y a seguir tejiendo redes que salvan vidas.
Hoy no solo escuchamos tu historia, Lady, escuchamos también tu decisión radical de vivir, de hablar, de no rendirte, y eso nos convoca y nos moviliza a todas.
Todas nuestras oyentes queremos recordarles, como dice Lady, que no están solas. Si algo en tu relación te hace sentir insegura, incómoda o silenciada, es importante prestar atención a estas señales. A veces las llamadas banderas rojas aparecen en forma de celos, control, aislamiento o miedo. Hablarlo a tiempo, buscar apoyo y rodearte de personas que te crean puede marcar la diferencia. Tu bienestar importa y pedir ayuda es un acto total de valentía.
Los y las invitamos al próximo episodio. Romper los ciclos de violencia comienza con pequeñas conversaciones como estas. Nos escuchamos pronto.